Institucional. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Bueno, muy buenas tardes, oyentes cibernéticos de este espacio Ecologiando Ando. Damos un saludo muy especial para los oyentes de Radio Unimeta, que hasta ahora nos escuchan a través de www.unimeta.edu.co en todo el territorio nacional e internacional. También a las comunidades académicas universitarias y al Decanato de Ingeniería Ambiental, que están conectados al espacio Ecologiando Ando. En el día de hoy tenemos varios invitados, entre ellos está el ingeniero Benjamín Valverde y tenemos unas estudiantes del Decanato de Ingeniería Ambiental que nos van a hablar acerca de las prácticas empresariales que, como ustedes han escuchado, estamos en proceso de cierre en estos días con nuestros aparentemente 92 estudiantes. ¿Sí o no, ingeniero Benjamín?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Actualmente contamos con 92. Buenas tardes para
Buenas
todos.
Tardes,
Buenas tardes. Bueno, actualmente el Decanato de Ingeniería Ambiental cuenta con 92 estudiantes en prácticas empresariales, de los cuales 3 estudiantes en las prácticas van a venir a hablar hoy sobre sus prácticas y el desarrollo de las mismas.
Entonces, vamos a conocer a nuestras practicantes de Decanato de Ingeniería Ambiental. Ya son nuestras pupilas a punto de terminar y culminar. Entonces, por favor, se van presentando una por una, van a contar en dónde están haciendo la práctica empresarial y qué es lo interesante de su práctica. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar?
Buenas tardes. Mi nombre es Viviana Gómez. Ya terminé materias de Ingeniería Ambiental. Aquí en la Unimeta. En el momento pues vamos a iniciar a hacer las prácticas en la empresa Recuperar. Es una empresa de reciclaje que está ubicada en el barrio industrial. Pues a mí me correspondió realizar para mis prácticas un diseño metodológico de educación ambiental. Pues me tengo que basar en lo que es la biodiversidad, el recurso hídrico, la energía eléctrica y los residuos sólidos. Básicamente lo que tengo que hacer es diseñar unas estrategias o herramientas para pues desarrollar el tema de la educación ambiental en diferentes sectores de la población.
Educación ambiental.
Sí, señora.
Un tema que hemos venido trabajando acá en la emisora y que considero que sigue siendo muy importante para todo el mundo. A partir de eso, donde uno ve realmente los cambios culturales que se dan en las poblaciones. Entonces, vámonos con otra de nuestras participantes del día de hoy. Ya tenemos a ella que nos habla sobre la educación ambiental. ¿Quién?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Erika Bautista Díaz.
Hola, Erika.
Yo estoy haciendo las prácticas en la empresa Recuperar también igualmente. Allí me toca, pues ya existe el plan de emergencia que tiene implementada la empresa, pero es un plan de emergencia que es del año 2013, que es bastante básico y pues obviamente está desactualizado. Entonces yo tengo que revisarlo, tengo que leerlo, actualizarlo, tener presente la normativa que está vigente y todo esto para que lo apliquen en la empresa y ya sea el que se tiene que utilizar en este momento.
En un año, o sea, ese es un tema bastante grande, largo, con muchas temáticas.
Lo que pasa es que pues ya como ya lo había dicho, ya existía uno. Pero entonces lo que tengo que mirar es la normativa que ya ha venido cambiando y la modalidad de evaluar los riesgos que puede presentar la empresa, como son pues los riesgos que pueden afectar la empresa, que son los naturales, los sociales o los ambientales.
Listo, sí, señora. Bueno, nos queda una practicante.
Buenas tardes, mi nombre es Diana Bautista. Al igual que mis compañeras, también voy a realizar las prácticas empresariales en Recuperar, que el nombre de la empresa es más amplio y dice Soluciones Integrales Ecológicas Recuperar SAS ESP. Recuperar no solamente trabaja con reciclaje, sino que también hace otra clase de campañas. Por ejemplo, estaba trabajando para algunos entes petroleros, hace como su disposición de los residuos que surgen de allí, de estos puntos, pero ahorita entonces, como esto está en stand-by, entonces están, pues sí, como dedicados solamente a la parte del reciclaje. Mis compañeras harán un proyecto diferente al mío. Mi parte en la empresa será hacer como una actualización de la base de datos que ellos tienen de los recicladores externos que van allí a llevar los residuos. Lo que ellos pretenden es, por medio de la ayuda de otras empresas, para las cuales Recuperar trabaja, quieren carnetizarlos y darles una adecuada vestimenta a ellos para que la labor que ellos cumplen a diario pues esté como en unas condiciones adecuadas. Aparte también se les quiere dar, ¿cómo se dice?, como una especie de cursos básicos sobre lo que es el reciclaje, para que ellos sepan cómo hacer la separación, la disposición final, la importancia que tiene el trabajo que ellos hacen, porque ellos lo hacen de una manera para subsistir, pero no ven más allá de lo que ellos están beneficiando pues al medio ambiente. Entonces esa va a ser mi labor.
No sé si ustedes me puedan contestar esa pregunta. Supone que los recicladores están, tienen una función dentro de ella, dice, ¿van algún día en particular por la basura o cuando ellos, digamos, uno saca los residuos al frente, ellos pasan sacándolos, recogiendo lo que van encontrando?
Pues ya Recuperar a ellos les estipula como qué es lo que ellos les van a recibir. Entonces ellos no pueden llegar allá con cualquier material, sino el específico que pide la empresa, que allá trabajan plástico y cartón, básicamente, sí, eso es lo único. Entonces ellos ya saben y eso es lo que se acercan a llevar allá. Es más, ahí cerca de la empresa hay otra que recibe plástico, pero no el plástico de botellas PET, que son las de los envases de gaseosa o de agua, sino como el plástico de canecas, de los juguetes de plástico. Esa clase de plástico la reciben allá.
Recuperar actualmente le está ofreciendo a estas personas algún tipo de beneficio o equipos para hacer esta labor.
No, en el momento no lo está haciendo. Entonces ellos es lo que quieren hacer es eso. No, pero entonces ellos, ¿cómo lo pretenden hacer? Que no solamente salga de la caja de Recuperar, sino que las empresas para las cuales ellos trabajan les hagan un aporte, no en dinero, sino ya sea en implementos. Exacto, sí. Para que ellos pues lleven a cabo esta labor, y aparte para que ellos sientan que pertenecen a la empresa, porque ellos muchas veces van y pero ellos también se quejan de que no les prestan como esa importancia, no solamente Recuperar, sino también el municipio, o sea, la alcaldía o la gobernación, ahí no les prestan ninguno.
Pero ellos llevan esos procesos de reciclaje, ya no los llevan a caballo, sino los llevan en las nuevas
como en los motos,
triciclos, sí. Moto, bueno, no tendría el nombre realmente ahorita, pero en ese nuevo elemento que les dio la alcaldesa, uh-huh. Como más o menos unos, ¿qué? Tres o cuatro meses, ¿cierto? Creo que
se
fue entrega
poco.
De eso.
Pero no todos cuentan con eso, la mayoría lo hace a pie.
¿A pie?
O sea, llevan su carrito, pues.
Tracción humana.
Exacto. Y ellos le hacen y recorren, pues, los sectores de licencia donde ellos más ven como la aglomeración de los residuos, y allá ellos se dirigen.
Acá es uno, la Universidad del Meta.
Sí, claro. Es más,
tanto estoy dejando por todas las botellas.
No sería mala idea. Pues sí, también tocaría decirle a ellos que vinieran hasta acá y hicieran esa labor. Será mucho más fácil si acá dentro de la universidad ya se implementara una separación en la fuente.
Y supone que ustedes saben que todos los pisos cuentan con las tres canequitas donde uno debería desde ahí colocar. Pero yo he visto que los estudiantes, bueno, y hablo por lo de ambiental también, en los salones se les queda el plástico. No los llevan ni a la caneca.
Entonces, ecológicos
no
que
los
están
utilizan
ahí,
exactamente
en el
creo.
Edificio.
Sí, dice que por cada piso hay uno, y esas canecas no son nada baratas tampoco dejarlas ahí, o sea, eso tiene una inversión. Ustedes ya que lo están viendo desde el punto de que eso es una inversión alta, porque eso no es tampoco tan barato. Uh-huh. Y no hay una educación ambiental frente al tema, teniendo ingenieros ambientales que la van a impartir, ¿sabe? Vean la dinámica tan interesante. Vamos a ser ingenieros ambientales y dejamos la basura en los salones de clase. Entonces, como que dónde queda lo que usted está aprendiendo en la ingeniería ambiental y de lo que usted va ahora a decir que va, no usted, sino ingenieros que van a llegar ahí. Entonces, como que algo en el discurso no está funcionando de forma adecuada, no lo están recibiendo bien. Bueno, ingeniero, entonces, ¿qué más hablamos? Pero bueno, mientras que acá hablamos con nuestras futuras ingenieras, nos vamos con el primer espacio de música de la tarde de hoy, y es Ilegal de Cultura Profética.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
A pecar esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar, esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta, drogue mi boca como un rayo, una tormenta, tus manos calientan piel, solo de rozar. Llevo a
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Bueno, entonces ya dimos un primer espacio de musicalización, ya tenemos acá las futuras ingenieras que nos están contando acerca de lo que van a hacer en sus prácticas empresariales. Entonces ahora vamos con, bueno, yo les pregunto a todos a ver un dato. ¿Ustedes saben en este momento cuántos convenios maneja el Decanato de Ingeniería Ambiental? Señoritas.
Pues en una reunión nos dijeron que es cerca de 200 o algo así.
200, bueno, un número, otra.
No sé, la verdad
no. Tú no sabes.
No, yo tampoco.
¿Y tú, Benjamín?
Bueno, actualmente la Corporación Universitaria del Meta, hasta el año 2015 estábamos manejando 30 convenios.
30.
Un poquito. 30 convenios nomás. Ya para el 2016 se actualizó y pudimos crear y formalizar un convenio nuevo, el cual fue con la empresa Me Preocupa Villavicencio.
Me Preocupa Villavicencio.
En la actualidad estamos gestionando diferentes convenios, tanto con la Alcaldía de Medina, la Alcaldía de Puerto Gaitán y la Alcaldía de Villavicencio, para poder que nuestros egresados y practicantes puedan cursar y realizar sus prácticas empresariales en dichas empresas o alcaldías o entidades.
Bueno, Benjamín, tú eres egresado de esta universidad, ¿cierto?
Correcto.
Ok. Entonces tenemos un egresado de las futuras egresadas de la universidad. Cuéntame, ¿te fue interesante la práctica? ¿Te sirvió para algo? ¿Si aprendiste, si desarrollaste procesos? ¿Fue muy duro cuando entraste a un empleo ya que te pagaban?
Bueno, mis prácticas empresariales las desarrollé en la 7ª Brigada del Ejército Nacional y en la 4ª División, también del Ejército Nacional. Se hizo un diseño y diagnóstico para un plan de residuos sólidos. Fue una experiencia bastante bonita y fuerte a la vez, ya que nos enfrentamos totalmente a la realidad del desperdicio y la falta de aprovechamiento de estos residuos. Podemos ver que en las materias o en nuestra etapa de estudiantes se observa y se identifica que son procesos muy bonitos, muy limpios, y que la cultura de las personas es aceptable. Cuando vamos ya a la práctica nos damos cuenta que las personas no ayudan bastante a esta labor y su cultura hace más tedioso el trabajo para nosotros. Entonces, cuando iniciamos un proceso de esos, lo primero que debemos identificar es el nivel de cultura y de sensibilización que tienen las personas o el grupo poblacional donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto.
Pero tú no estamos hablando de no policías, sino, ¿cómo son estos? Soldados, ¿no? ¿No son soldados los de la 4ª Brigada?
No,
quién iba dirigida la capacitación?
La 4ª División maneja población del ejército como población estudiantil y población hogareña. Allá se encuentran, dentro de la 4ª División, se encuentran apartamentos para sus intendentes, se encuentran ya las casas de los generales, de los comandantes y de los capitanes.
Ah.
Más o menos estábamos hablando de una población civil de aproximadamente unas 800 personas, sin contar la población militar.
O sea, un grupo bastante grande para todos, y creo que todos volvemos como al punto central, y ese problema es la educación ambiental. Bueno, no necesariamente la parte de la educación ambiental, sino la parte de cultura de muchas personas frente al uso de los elementos que tienen a su entorno, que lo asociamos nosotros ya desde el punto de vista académico con la educación ambiental, y sí, sigue siendo una falencia que tiene la mayoría, casi todos tenemos esa duda, ¿no? No sé si viene de la casa, si viene del colegio, no se han encaminado desde pequeños, o sea, no se educan nuestras generaciones pequeñas en eso, sino que donde bota papel está bien, a mano le dice recójalo, si uno ve la gente andando y botando y van pasando como si nada. Entonces,
bueno, en una de nuestras practicantes está interesado, o su proyecto, sus prácticas van a ser el diseño metodológico para la educación ambiental. No sé qué pensaría ella o qué tiene proyectado para iniciar con sus tareas.
Pues en lo que tengo que hacer, pues me dijeron que tenía que dirigirlo hacia diferentes poblaciones, desde la población infantil o adultos. Entonces, pues hacerlo sería de una forma diferente. a los niños se les puede enseñar de una forma más didáctica, mediante juegos, mediante imágenes, cartillas, que sean, o sea, como más, que ellos las puedan entender más fácilmente. Y pues enseñarles también las consecuencias que esto trae. Es muy importante también que esta educación se realice pues también por parte de los padres, como es el ejemplo que ellos les dan a sus hijos, que es lo más importante. También se va a desarrollar para las personas adultas, para esto sería también importante explicarles sobre la normatividad vigente, sobre también, por ejemplo, el comparendo ambiental, que está funcionando desde hace poco también, para que ellos también sepan qué consecuencias de pronto legales les puede traer el incumplimiento de algunas, pues que de pronto estén generando algún impacto ambiental, que como sabemos lo del comparendo ambiental tiene de pronto implicaciones desde realizar buenas prácticas o también pagar algún monto económico por haber infringido con
algo. La norma, sí. Pues lo que se maneja es lo de los desechos de material de construcción, cuando la gente construye casas, que saca eso como si fuera parte de la basura, los escombros, y sabemos que eso no se lo llevan como parte de la basura. Entonces, porque hay como, no estoy segura si son 2 metros cúbicos que pueden llevarse, ya después de eso se debe llamar a una línea y pagar. No algo muy grande para que recojan, pero sin embargo ya manejan lo que son las zorras, entonces ya llegan y sacan por las zorras, llevan a un sitio baldío y tiran eso a la zona verde, la zona del humedal, le arrojan los escombros allá. No sé si acá en Villavicencio se tenga algo parecido, zonas donde la gente llega y maneja.
Sí, claro, porque no hay una escombrera municipal. Y eso debería ser parte del POT.
Del POT, sí,
exactamente,
señora.
Y supuestamente eso lleva ya varios años en proyectos de que se va a hacer, se separa el terreno por medio de los planos pues del municipio, pero a la hora del té no hay té ni galletas, no hay nada.
Y la verdad se perdió.
Bueno, Diana, debido a tus prácticas y a tu tema, vas a hacer la carnetización de las personas que recuperan estos residuos sólidos. ¿Qué has pensado trabajar con ellos en cuanto a la sensibilización para poderles enseñar a ellos el debido proceso de recuperación?
Bueno, pues hasta el momento no tenemos ya un plan estipulado, pero sí lo que queremos es iniciar actividades en cuanto a encuestarlos para saber cuáles son las prioridades que ellos tienen. Entonces, en la encuesta irían pues datos básicos como dónde viven, qué clase de residuos reciclan ellos, en qué zonas de Villavicencio es donde más recuperan estos residuos, y asimismo pues ver también ellos qué disposición tienen para tomar pues las charlas que nosotros podamos hacerles. Sí hemos visto que hay muchas personas que se interesan y hay otras personas que son muy nobles y que dicen, ay, sí, yo quisiera esto, lo otro, porque mis hijos me ayudan, o eso, para que ellos también sepan. Y sí estamos pues prestos a que ellos pues tomen conciencia, y sobre todo que nos puedan escuchar de muy buena manera, y lógico que aprendan también lo que de pronto no sepan.
Digamos que ellos son como la última base en la línea, porque ellos son los que realmente llegan allá cuando ya está eso afuera.
Uh-huh.
O sea, de alguna forma la idea es que desde los sitios donde ellos van a recoger esos residuos se haga la capacitación. O sea, acá se ve una cosa muy en conjunto, muy grande, no solo porque tú lo hagas, sino porque esto es una cosa de todos.
Sí, sí, sí.
O sea, casi como una normativa ambiental, entonces que todo el mundo sepa cómo hacen el proceso, que entonces la persona pasa, digamos, miércoles y viernes solamente por ese tipo de residuos,
sí.
Que otros días pase por la basura ordinaria o los materiales que no ya generan los desechos orgánicos, ¿no? Que es como el otro uso que se le dan. Si ustedes han estado leyendo en el periódico, yo la semana pasada hablaba de la OCDE, que es donde Colombia quiere ingresar, y hablaban diciendo, bueno, de la legislación ambiental, donde mencionaban que nosotros estamos muy mal en legislación ambiental, y hablaban precisamente de los rellenos sanitarios, de qué se estaba haciendo con todos esos residuos que llegaban allá, qué plan de manejo había para cada uno de ellos. Entonces, yo me preguntaré, yo hablo por Bogotá, yo sé que Bogotá no existe. Todo llega al mismo sitio, y aquí.
Aquí tampoco, porque Bioagrícola, que es la empresa recolectora pues de las basuras del municipio y de otros sitios aledaños, ellos todo lo recogen tal cual como tú lo sacas de la casa, lo llevan pues a hacerle disposición final, entre comillas, porque eso botan allá todo y cae en un mismo sitio, no hacen una separación de los residuos, que plástico, papel, nada. Todo allá, y lo único que ellos permiten es que entren algunos recicladores y se suban a las pilas de montaña y recuperen lo que puedan. Es lo único. Y el resto, llenen y llenen con tierra, nada más.
Un proceso perdido ahí. Bueno, mira, si hablamos con las ingenieras y nuestro ingeniero, vamos con el segundo espacio de musicalización de la tarde. Vamos a escuchar Science de Coldplay.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
For KCRW, this is Coldplay, the scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, and tell you I set you apart. So tell me your secrets and ask me your questions, and now let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. I was just guessing numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. So tell me you love me, or come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh, take me back to the start.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Bueno, pues nuestros invitados ya tenían que hacer otras cosas que les corresponden, entonces agradecemos pues que ya hayan asistido el día de hoy. Les voy a contar a los que están escuchando en este momento, por si de pronto no tienen en cuenta cuáles son las fechas en las cuales deben hacer entrega de los informes de la práctica empresaria. Recuerden pues que ya hoy es el último día que se está como haciendo o recibiendo más bien esa documentación para que quede todo organizado y usted pueda contar con sus prácticas de una forma completa y segura. Entonces, ya el decanato asignó los profesores tutores para ustedes. Cada profesor cuenta más o menos con 5 estudiantes, algunos con 3, pero pues la mayoría somos 5. Se trató de dejar que todos fueran como de pronto bajo la misma línea, entonces recuperar solo para un docente y así, pero pues como son tantos los estudiantes y pues tanto los convenios, pues no se pudo cumplir como con esa directriz completamente. Sin embargo, les cuento que el cronograma quedó de esta forma. Quedó para el viernes 11 de marzo, ya más o menos en unos 15, 12 días, quedó la entrega del primer informe. Para el lunes 11 de abril, fecha del segundo informe, y para el viernes 29 de abril, el tercer informe. Entonces, si seguimos manejando el número de 92 estudiantes, pues imaginémonos que la sustentación de 92 estudiantes va a ser monumental. Quiere decir que para eso nosotros hicimos como una posibilidad de demorarnos 2 semanas solamente en sustentaciones. Si esto sigue como va con los 90 estudiantes o un poco más de los 90, las sustentaciones comenzarían el 9 de mayo e irían hasta el 21 de mayo. En estas 2 semanas vamos a incluir los 2 sábados de estas fechas, de esas semanas, para poder llevar a término las sustentaciones que tenemos que trabajar. Bueno, y digamos dentro de estos varios que estamos trabajando, como estamos trabajando pruebas SABER PRO del Decanato de Ingeniería Ambiental, les voy a contar que ya se establecieron el cronograma de estas competencias específicas y vamos a empezar con la primera competencia, que se llama Ciencias de la Tierra. Los profesores que van a estar ahí son Lina Paola Daza Bustamante y el profesor Joan Camilo Vargas Ángel. Recuerden que esas sesiones apenas es de un día y la duración es de 3 horas. Entonces va a ser para esta primera Ciencias de la Tierra, la fecha es el 5 de marzo. Es ya dentro de una semana más o menos, dura 3 horas, es el sábado de 9 a 12. Hay una segunda que es formulación y evaluación de proyectos ambientales. Pues nuestro invitado el de hoy, que era Benjamín es especialista en formulación y evaluación de proyectos ambientales acá de la Unimeta, se graduó hace como una semana, un poco más, no estoy segura. También va a tener 3 horas esa sesión y esa está programada para el día 30 de abril. Recordemos que esto va para octavo y noveno semestre. Ya se les estuve enviando a ustedes al correo esa información, entonces si no, pues para que revisen. Recuerden que es una capacitación para su conocimiento. Tenemos una última que es la parte de la competencia en legislación ambiental. Esa la voy a dictar yo, el Joana Cruz, el profesor Juan Manuel González, y esa quedó para terminar ya semestre, con una semana antes, quiere decir que quedó para el 14 de mayo, también un día sábado de 9 a 12 de la mañana. Entonces vayan pues programando en sus agendas personales estas fechas, tengan en cuenta que es en torno a que usted pueda mejorar su resultado, no lo va a cambiar tampoco, pero sí le puede ayudar a que mejore un poco lo que estamos esperando. Bueno, hay varios temas y nos vamos con una canción más el día de hoy. Antes de despedirnos, nos quedan algunos temas pendientes. Hoy estuvimos pues bastante acompañados y eso hace que sea más, haya más de qué hablar. Bueno, y este último es When We Were You de Adelaide.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Time.
Bueno, entonces llegamos ya a la final, a lo final, no da más. Agradezco mucho a todos los que me han escuchado el día de hoy, a nuestras futuras ingenieras, al ingeniero que estuvo hoy el día de hoy. Y pues la idea es encontrarnos en una próxima ocasión para seguir hablando. Recordemos que ya casi llega Semana Santa y en Semana Santa no nos vamos a ver. Vamos a tener esa semana de descanso y los que son católicos de entregarse al Señor con su sabiduría y demás. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan una feliz y plácida semana y un resto de tarde agradable. Chao.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Unimeta, radio virtual, al aire.